Saludamos ya a Beatriz Chapí, presidenta del Comité de Ética de Tudela, que además, por cierto, cumple 25 años este comité, y también a Geno Ochando. Es directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento y Coordinación Interdepartamental del Departamento de Salud. Beatriz Chapí, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Geno Ochando, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocha León.
Lo primero, Geno, me gustaría saber cómo se conforman estos equipos y qué profesionales, qué tipo de profesionales lo conforman.
Bueno, pues estos, primero quiero diferenciar un poquito. En este momento hablamos de comités de ética en el ámbito sanitario y hay seis comités acreditados por el Departamento de Salud. Es decir, el Departamento de Salud, a través de una orden foral que regula un poco las condiciones que tiene que presentar un comité, básicamente centradas en la composición interdisciplinar, ¿no? Tiene que haber profesionales de diferentes perfiles para abordar las temáticas. Bueno, pues lo que hace es acreditarlos, ¿no? En este momento hay seis comités acreditados y luego, a través de un decreto foral en el año 22, en el año 2022, se acreditó el Comité de Bioética de Navarra, que es un comité que no está creado para abordar situaciones concretas de pacientes, digamos, sino que tiene una misión un poco más transversal de asesoramiento, ¿no? A aquellas instituciones o organismos que pidan asesoramiento y la elaboración un poco de este trabajo en red que hay que hacer a través de los comités y elaborar procedimientos un poquito más de actuación. Sí que es verdad que luego hay otro tipo de comités a nivel de Navarra de intervención social que forman parte en algún caso de estos comités de ámbito sanitario porque realmente no podemos separar lo sanitario de lo social, pero sí que hoy hablamos de los comités de ética acreditados en el ámbito sanitario aquí en Navarra.
Y esos seis comités, además del comité de bioética, esos seis comités, ¿qué profesionales lo conforman?
Pues mira, están formados por profesionales de medicina, lógicamente, y además se intenta que sean de diferentes, que haya presencia de diferentes especialidades, porque, pues, por ejemplo, en la situación de cuidados intensivos se pueden dar situaciones, pues fíjate, ¿no? Relacionadas con el final de la vida, que pueden suponer conflictos éticos, ¿no? Entonces se intenta que haya profesionales de medicina de varios ámbitos de atención y luego, lógicamente, profesionales de enfermería, profesionales de trabajo social y profesionales de otro tipo, pues que también puedan intervenir, ¿no? A veces hay profesionales de fisioterapia, de terapia ocupacional, bueno, intentar un poco que se cumplan las diferentes esferas de cada persona a través de la cual les atendemos. Y luego, muy importante, también cuentan con lo que decimos legos, ¿no? Personas que no forman parte del ámbito sanitario, que no son profesionales, que vienen de parte de la ciudadanía y que muchas veces pues bueno, son un poco el toque de realidad,
Claro.
¿no? Un poco la parte un poco de traernos, ¿no? Porque muchas veces no sé cómo lo verá Beatriz, pero a veces un poco metidas en el trabajo diario se nos olvida tener esa parte, ¿no? De lo que traslada a la ciudadanía en relación a cómo se está sintiendo y a cómo lo ve, ¿no?
Menos profesional, más humana, ¿no? Más vale.
Claro.
¿Y cómo se conforman esos grupos, esos comités?
Pues mira,
¿Cómo se eligen estos profesionales?
Sí, bueno, forma parte un poco de la autonomía de cada sitio. Ahora es Beatriz, igual os puede explicar ya sobre la práctica cómo se conformó el de Tudela, pero sí que es cierto que hay una propuesta de cada ámbito. Yo ahora sí que os voy a decir cuáles son estos seis comités para que la ciudadanía los conozca y luego Beatriz un poco que si quiere contar cómo
Venga.
se formó el de Tudela un poco en la parte más práctica, ¿no? Pero sí que luego hay una propuesta aquí con esos requisitos de la orden foral al departamento que lo tiene que acreditar. Entonces, los seis comités, para que sepa la ciudadanía que está escuchando, hay uno que es de área de Tudela, porque, bueno, tiene esa ventaja, ¿no?, que cubre, digamos, un poco todos los ámbitos de atención primaria, salud mental, atención hospitalaria. Ocurre lo mismo con el área de Estella, luego hay uno en el Hospital Universitario de Navarra y luego el Hospital San Juan de Dios tiene también el suyo, la Clínica Universitaria también el suyo. Y no sé si me he dejado alguno. Ahora me acabo de Beatriz.
Has
No sé si
dicho
me
Estella,
Estella Tudela
Tudela,
en
San Juan de
Lunes.
Dios,
Tudela, Estella
Clínica Universidad
Lunes.
de
La
Navarra.
Clínica Universitaria.
Nos
Y
faltan
ya está, ¿no?
sanitarios. Ya están,
Sí,
¿no?
no,
En los
bueno, el grande,
sanitarios.
el Comité
Luego,
de Bioética.
el Bioética Navarra. De los sanitarios,
Sí.
esos, claro. Luego, pues eso,
Sí.
los de
Y luego
atención.
está el Comité de Bioética de Navarra, que como digo, bueno, pues se ha propuesto siempre con personas formadas a nivel de ética, con experiencia y formación en bioética, lógicamente.
Beatriz, ¿cómo se
Sí.
conforma el de Tudela hace 25 años, ¿no?
Sí, pues el nuestro tenemos un poco el gusto también de ser el primer comité de ética asistencial, el del ámbito sanitario y asistencial, que se empezó a desarrollar en Navarra. Este parte del año 99, en el que pues coincidieron pues un grupo de personas con interés, con formación en ética, ¿no? Surge al amparo ahí, ¿sabes? La época de desarrollo de todos los comités de ética asistencial en España, ¿no? Y ahí pues empezaron a hacer unas sesiones que se abrieron a todo el mundo, como para ver quién estaba interesado o no en este mundillo. Y de ahí se seleccionó un grupo de personas que comenzaron a trabajar, inicialmente pues formándose, ampliando, ¿no?, la formación, con resolución de casos concretos, entrenamiento, ¿no? Luego hubo una persona experta desde el mundo de la bioética nacional que les dio el primer curso que hubo de bioética clínica, que era la doctora Couceiro, que es una figura relevante, y de ahí se empezó a ya a trabajar como comité de ética asistencial acreditado cuando ya, como os dice Geno, se desarrollaron estas normas. Y desde entonces, pues seguimos. Ha habido cambios en el comité. La verdad es que nos gusta que sean comités multidisciplinares, que haya mucha variedad de profesionales y no profesionales, ¿no? Personas. En el nuestro también tenemos la suerte de contar con dos personas ajenas al mundo sanitario, lo que le llamamos legos, y pues atendemos por una parte a la formación en bioética de toda nuestra área de salud, a nuestra formación personal del comité, a detectar situaciones que puedan suponer conflictos reiterados en la asistencia sanitaria y a resolver pues casos clínicos que planteen tanto profesionales como familiares de pacientes, como los propios usuarios a través de servicios de atención a la ciudadanía o consultas ya directas al comité. Entonces,
¿Qué
sí.
tipo de situaciones, Beatriz, son las más
Sí.
frecuentes?
Pues es verdad que depende un poco de quién sea el servicio, que a veces, en el caso de profesionales, ¿no?, que suelen ser consultas más frecuentes. Depende un poco del servicio, ¿no? Pero suele haber muchas cuestiones en relación a la autonomía del paciente, porque hay pacientes que pueden, en su plena capacidad de decisión, rechazar tratamientos que a veces los profesionales nos enfrentamos, ¿no?, con ese antiguo paternalismo, ¿no?, que pues a veces todavía está ahí. Nos parece que lo mejor para el paciente es aceptar a veces un tratamiento y pues a esas pueden suponer conflictos en el día a día, ¿no? Algunos rechazos de tratamientos o pacientes con situaciones ya crónicas complicadas, ¿no? Que a veces pensamos que no están en plena capacidad, que están rechazando tratamientos. Esto sí también es una consulta frecuente pues tanto por servicios de digestivo como de medicina interna. Eso es algo que nos ha recurrido. Otras veces es bastante usual que haya problemas en cuanto a quién es el titular de la información, ¿no? Porque si es una persona de edad, se informa a familiares pensando que al final pues no estamos informando tan adecuadamente al propio
Paciente,
enfermo o
claro.
enferma. Eso nos pasa a nosotros mucho también en el mundo de la pediatría, porque pues en el ejercicio, ¿no?, de la patria potestad, a veces padre o madre toman decisiones que ya empiezan a hacer conforme avanza la edad del niño o de la niña, pues no incluimos a esos chavales en estas decisiones y hay que hacerlo, que también ha sido un tema pues importante. Y luego pues en otra serie de casos o ya un poco más al mundo, ¿no?, de lo incluso lo teórico, ¿no? Pues pacientes crónicos o con patología en situación paliativa, ¿no? Que pues se ha hablado a veces del tratamiento con soporte de concentrados de Matíes, ¿no? Que han sido pues muy demandados, a lo mejor o poco útiles. Pues ese es el tipo un poco de casos. Hay muy, muy variados, pero bueno, estos así un poco los resúmenes de los
Claro.
últimos, estos datos sí que he sacado de estos últimos años.
Claro. Estamos hablando
Sí.
de salud, por tanto, también habrá conflictos severos, ¿no? Conflictos serios.
Sí. Bueno, también eso son. También ahí depende, pues muchas veces hay algunos más sencillos que otros, ¿no? Pero sí, sí que pueden suponer otros casos, ¿no? Pues siempre, pues igual la atención a algunas veces han sido, pues la atención a una enfermedad grave, ¿no? Que en ese momento, pues no está representado el titular de la patria potestad, por ejemplo, en pediatría, ¿no? Que cómo actuamos, ¿no? Que no tenemos que decidir y a veces el consentimiento o no, pues eso es también algo que les preocupa a las personas. No sé.
¿Puede haber resoluciones distintas para casos parecidos?
Nosotros solemos tener una sistemática de trabajo que depende un poco de la bioética, de lo que se hace en la bioética nacional, ¿no? Con gente pues ya muy dedicada a esto, que han somos como muy metódicos a la hora de elaborar la respuesta. Entonces, como es algo que meditamos con tiempo y en las reuniones todos expresamos un poco los pros y los contras, analizamos cuáles las situaciones, las respuestas extremas, ¿no? Y nos quedamos un poco con dar una respuesta más media, ¿no? Como si te digo, ¿no? Que en los grises está siempre la virtud. Entonces, en general suelen ser pues solemos llegar a consenso, ¿no? De eso se trata un poco, de encontrar un punto de encuentro. La bioética nos permite muchas veces hablar de distintas situaciones y encontrar un punto de encuentro que creemos que es el más beneficioso para proponer para la resolución del caso. Luego es verdad que estos comités no tienen una respuesta vinculante, o sea, estos son recomendaciones prácticas, recomendaciones basadas en principios bioéticos. Analizamos también distintos puntos de vista, a veces si es algo que podamos publicitar acorde a la ley, ¿no? Pero al final el profesional que plantea, si es un profesional sanitario, me refiero, es el que decide cómo va a resolver
Claro.
su problema ético. Sí. Si
Sí,
me
Jano, sí.
permitís, sí, porque no quiero dejarlo pasar. En efecto, decías que nos faltaba uno y no hemos hecho alusión al Comité de Ética de Investigación, que es un comité también muy,
Ah,
muy
sí.
importante que se ha
Claro.
regulado hace poquito con la nueva composición y que tiene una labor fundamental porque se centra especialmente en la investigación que implica actuaciones sobre seres humanos, muestras biológicas humanas y medicamentos. Simplemente porque
Sí,
no quería que
no queremos
que
dejar
se
a
me pasara para que sea
ninguno atrás.
conocido. Exacto.
Sí.
Exacto.
Beatriz, ¿hay situaciones de urgencia en los que, bueno, pues hay que reunirse de urgencia y hay que tomar una decisión más o menos urgente?
Pues nosotros como somos un centro pequeño, normalmente las situaciones son un poquito más controladas, pero sí que a veces nos ha pasado alguna vez, ¿no? Que la cronicidad o el tratamiento paliativo que sufre pues una persona tiene. El profesional está un poco entre la espada y la pared y quiere que le asesoremos pronto porque ve que de las decisiones que tome va, pues o porque se acaba la vida o
Claro.
porque hay algo que le. Entonces, sí que alguna vez nos ha pasado que nosotros nos reunimos una vez al mes. Entonces, si justo acabamos de tener nuestra reunión ordinaria y nos plantean un caso 2 días después, pues tenemos que hacer una convocatoria de sesión
Claro.
urgente porque no lo podemos dejar un mes. Porque además, luego. Tú piensas que además de la deliberación tenemos que emitir un informe que hay que redactarlo pues bien y se trata de
Claro.
responder pronto. Sí,
Claro.
entonces eso sí que, aunque no sea tan urgente, a veces por la dinámica que llevamos la tenemos que convocar urgente.
Vale. Entonces, y me digo, yo me pregunto, digo, claro, hay veces que es situación de urgencia, otras, evidentemente, hay mucha responsabilidad detrás. ¿Tenéis presión? ¿Sentís esa presión?
Yo personalmente son temas que me parecen a veces que tienen tanta riqueza Yo me pongo en el lugar de la persona que nos consulta y me encuentro tan en ese lugar, ¿no? Que tiene tanta dificultad a veces lo que está planteando, que sí que me gusta, pues al final como la responsable de emitir el informe soy yo, aunque lo deliberemos entre todos, ¿no? Pues sí que me gusta hacer las cosas bien, ¿no? Y no dejarme nada y que haya contemplado todos los puntos de vista y dar, la verdad, que entre todos la mejor respuesta que podamos para ayudar pues a la ciudadanía y a los profesionales. Entonces, más que presión igual de los propios profesionales o de la ciudadanía, es un poco presión casi interna, ¿no? De querer hacer las cosas bien, porque es un trabajo importante, la verdad.
Claro. Y por último, estamos hablando de salud, de cosas, bueno, temas muy delicados. ¿Puede generar también algún conflicto entre profesionales o con familias o son los menos?
Sí, bueno, no sé si diría yo conflicto, pero al final a veces encontramos que nos encontramos en puntos de vista diferentes, ¿no? Entonces ahí esa es la importancia de analizar cuáles son pues los cursos de extremos, ¿no? De acción. A veces estamos en puntos totalmente opuestos, el profesional que lo plantea o la familia del paciente, ¿no? Se encuentra en una situación tan alejada que cuando lo llevan al comité de ética asistencial, de lo que se trata es de encontrar puntos comunes que tenemos más de los que nos parecía al principio. Entonces, sí, pues hay que a veces plantear todo desde unas estrategias, ¿no? De comunicación muy exquisitas, ¿no? La persona, nosotros a veces devolvemos un informe que es en papel, pero de ahí hay que poner en práctica y intentamos dar estrategias a la gente, pues para acercamiento, que al final es de lo que se trata siempre en nuestra práctica diaria, ¿no? De encontrar puntos comunes para mejorar la asistencia.
Bueno, pues ya hemos conocido un poquito más sobre estos comités de ética, 6 en Navarra, además de ese comité de bioética de Navarra, en total sumarían con este 7. Geno Ochando, directora del Servicio de Humanización, Aseguramiento, Coordinación Interdepartamental del Departamento de Salud, muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Y Beatriz Chapí, presidenta del Comité de Ética de Tudela. Gracias y enhorabuena. Felicidades por esos más de 25 años ya en Tudela.
Sí, muchas gracias a vosotros. Gracias.